Si lo que te gustan son las sevillanas,
suena las sevillanas, suenan ya.
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima.
Suenan las sevillanas, suenan ya.
El programa decano del género de las sevillanas. Sevillanísima, en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Una y 11 del mediodía, tiempo para el deporte en COPE más Sevilla. Hoy es viernes y hablamos de fútbol. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Una semana atípica porque el Betis juega hoy viernes, el Sevilla no juega hasta el lunes. Además, el Sevilla juega el lunes y no juega la semana en todas las semanas. Estamos un poco extraños porque normalmente estamos hablando
que pueda descansar entre semana el Sevilla, ¿no?
Exactamente, y hablamos hoy de, no tenemos hoy rueda de prensa de entrenadores, que normalmente hablan los viernes, pero hay muchas cosas que contar porque hoy el Betis juega a las 9 de la noche, recibe al Getafe en otro partido, en este objetivo, en esta hoja de ruta que se ha marcado el Betis, de ir ganándole terreno a los equipos que están por encima y para pelear realmente por Europa. Estamos ante otro punto de inflexión de la temporada, Andrés.
Bueno, es que si hoy gana el Betis, que es la noticia del día en verde y blanco, si hoy gana el Betis, duerme en Europa.
¿Qué me dices?
Tiene el golaveraje ganado con el Villarreal, le empataría puntos, dormiría en Europa y teniendo en cuenta, bueno, hay un partidazo, el Athletic Club de Bilbao de Marcelino juega con el Villarreal mañana a las 9 de la noche, que va a ser un partido duro para los de Unai Emery, que ayer le ganaban 0-2 al Salzburgo en Liga Europa. Van a llegar cansados, va a llegar el equipo desgastado. La verdad es que es una oportunidad, como dicen, pintiparada.
Pintiparada.
Es una oportunidad para un Betis que es verdad que tiene problemas en los centrales, ahora lo comentaremos y demás, pero que viene lanzado, que la victoria del otro día fue un golpe encima de la mesa que necesitaba. Y si el Betis gana hoy, duerme en Europa y toda la presión se la va a trasladar al Villarreal. Y después, mirando de reojo, Víctor, todo esto es si gana. Si pierdes es un palo importante, pero mirando de reojo a otro equipo, que es verdad que ha cogido cierta ventaja, como es la Real Sociedad, pero que viéndolo lo inconsistente que es, ayer le metieron cuatro a la Real Sociedad. O sea, que el Betis está metido en la pelea.
Para hacer la Europa League es muy fácil.
Ayer estaba pensando yo en eso, en lo difícil, ¿no?, que es ganar a equipos de esta entidad en Europa League. Pero Víctor, el tema es ese, que viendo cómo está la parte alta, como el Betis sea capaz de ganar hoy, que debe hacerlo un equipo que llega muy mal, sin tirar a puerta tres partidos seguidos, ahora lo analizaremos. Es un día precioso para el Betis. Dormir en Europa, dormir en el sexto puesto sería pues bastante esperanzador para el final de temporada.
Ahora te pregunto por la última hora del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor, buenas tardes.
Pedía paso urgente, Isaac Escalera también, que tiene cosas interesantes preparadas para el programa de hoy, que nos va a contar una historia. Nos vamos a acercar a Alemania después para ver, ¿verdad, Escalera, cómo... ¿qué se escribe allí sobre lo que ocurrió, sobre ese Haaland desatado, esas ofertas por Haaland, el partido de vuelta? Creo que es interesante conocer, Escalera,
cómo están, si lo dan por ganado, ¿no?
Exactamente, ¿allí? cómo están preparando el partido de vuelta, teniendo en cuenta que el Sevilla no juega hasta el lunes. Pues creo que hoy podemos tener tiempo para, Escalera, detenernos en esos detalles.
Sí, vamos a hablar con un compañero, con Nahuel Miranda de One Football, que un compañero español, pero que lleva ya lleva trabajando en Alemania, en este caso en Berlín, la verdad es que un tiempo, y nos va a hablar de lo que se está hablando allí, sobre todo del futuro de Haaland, pero también de la eliminatoria, también de las opciones que le pueden ver allí al Sevilla y del buen partido que hizo el Borussia Dortmund, ¿no? El gran partido que hizo el Dortmund, que ya lo comentó el entrenador Edin Terzic, que fue el mejor partido que hicieron en toda la temporada, y lo hicieron aquí ante el Sevilla.
tendremos tiempo de aquí a las 2 de la tarde para dedicarle algún ratito a esas cuestiones y a la última hora del Sevilla que pasa por el entrenamiento de esta mañana de cara al partido del lunes. Qué lejos aparece ese partido del Sevilla frente a Osasuna. Pero manda la actualidad, manda Andrés el partido de esta noche. La última hora del Betis, ¿por dónde pasa?
Por la lista de convocados que dio ayer Manuel Pellegrini, en la que es verdad que solo tiene una baja lejos de las de larga duración, como Dani Martín, Marc Bartra, que ya podemos decir que es una baja de larga duración, y Víctor Camarasa, porque lo de Bartra es que no tiene fecha de vuelta al central, y tiene una baja, pero yo creo que es la zona que más se resiente de todo el equipo, Víctor, que es la de la línea de centrales. Víctor Ruiz no ha entrado en la lista de convocados, venimos avisando desde el martes de que el jugador tenía todas las papeletas de perderse el partido y por lo demás pues una lista sin canteranos exceptuando Rodri, que ya es de la primera plantilla a todos los efectos, porque tiene al resto de la plantilla a su disposición, incluso Lainez, que no entró en el último partido ante el Villarreal, y sobre todo el titularísimo Panda, Borja Iglesias, que hoy vuelve a la titularidad.
Sí. ¿En el área manda el Panda?
En el área manda el Panda.
Juega, ¿no?
Hombre, juega seguro. Es verdad que Loren no está en su mejor momento de fútbol ni de goles, que no hay que parar nunca la racha positiva de un delantero, y creo que él y Sidney van a ser las dos únicas novedades en el once con respecto al que jugó el otro día, porque sigue abierto el debate de los porteros, pero es que yo creo que mientras Joel Robles, ayer lo hablábamos, esté a este nivel, es prácticamente imposible que le muevan la silla en la portería. ¿Quieres que demos el once del Betis antes de analizar lo que puede dar de sí el partido?
Adelante.
Yo cambio esos dos jugadores nada más, ¿eh? Yo creo que juega Joel Robles en portería, con Emerson y Miranda en las bandas, y Amandi, que lo va a acompañar en este caso, el único que hay, Sidney, no ha metido ni a centrales del final. Pellegrini, que prefiere que Paul o Guido tengan que salir a tapar un fuego o si se lesiona, Dios no lo quiera, uno de los centrales. El doble pivote para Guido Rodríguez y para Guardado, creo que repite, ante un equipo de la potencia ahí con Arambarri y con Maximovic, creo que va a repetir a Guido Rodríguez y a Guardado. Aitor Ruibal en un lado, en el otro lado Sergio Canales, Fekir en el enganche y arriba el Panda, Borja Iglesias. No veo que vaya a haber ni una novedad más en el once.
Además ya se acabaron las rotaciones, ya el Betis juega cada 7-8 días. O sea que ya vamos a ir viendo al equipo titular.
No, pero te quiero decir que es verdad que últimamente cuando sale Tello está aportando, cuando sale Carballo está aportando, hay gente que cuando sale Alex Moreno también está aportando, pero que me parece que con respecto a lo de Villarreal, ante un equipo tan físico como es el Getafe, no sé si estáis de acuerdo, él va a intentar también meter físico, y el físico lo tienen Guido, Guardado, Ruibal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no va a hacer muchos experimentos, Víctor.
Hay que ver la que está cayendo en este la Getafe y este Bordalás, ¿no?
Ayer, después vamos a estar con Gema Santos en el tramo final de nuestro programa, pero ayer dijo Bordalás, para intentar apagar las ruedas de prensa de Bordalás, ¿sabes cómo son, Víctor? No son telemáticas. O sea, ya no puede ni preguntar el periodista. El periodista le manda a la jefa de prensa, Luz, la pregunta, y la jefa de prensa le hace la pregunta. Ya es complicado preguntar telemáticamente, pero allí es que es la jefa de prensa la que le traslada la pregunta en un tono absolutamente neutro, como es normal, al entrenador, la cuestión. Ayer Bordalás, ante estas preguntas que tenían su chicha, pero en un tono tan neutro, dijo que Ángel Torre siempre lo había apoyado, que estaba con él más que nunca, que la unión con el vestuario era total y absoluta. Claro, no se puede ni repreguntar, ni poner un tono de algo está pasando en esta plantilla.
Les viene
así
fenomenal.
Que según Bordalás, el Getafe es una balsa de aceite en la rueda de prensa de día a día.
Eso lo irán copiando los equipos uno tras de otro, y como el aficionado lo único que quiere es que no critiquen a su equipo, pues nada, todo será maravilloso y
claro.
Y no habrá ningún tipo de problema, por
claro,
cual, adelante con este circo.
No tener enfrente al periodista, bueno, Escalera lo sabe, que tener enfrente al periodista para apretarle adelante al entrenador Escalera es todo, ¿no?
Adelante con este circo. Ahora, si la gente compra esta historia, puede dejar de estar informada y así están las cosas en el Getafe. Ahora
vamos a ver cómo está el ambiente allí.
Sí, porque creo que el partido es interesante para el Betis por la repercusión que puede tener, como tú dices, Andrés, en esa pelea. Es de estos momentos del Betis que habitualmente
Metía la pata.
No la metió en Villarreal, que era el clásico partido en él. Y hoy es de esos partidos en los que suele o solía meter la pata. A ver si ha cambiado algo, ¿verdad, Andrés? Sí. A ver si ha cambiado el punto de inflexión.
La verdad es que fue el golpe en la mesa la semana pasada. Y esta semana es la de ya, pero vamos, postularse de lleno para la pelea en Europa. Enfrente que va a haber un equipo que hace tres partidos que no tira ni a portería, Víctor, que lleva cinco o seis jornadas sin conocer la victoria, con los problemas que estábamos hablando y que conoce perfectamente, bueno, el comentarista estrella de Tiempo de Juego que vamos a presentar enseguida también, después de hablarte de...
Pero antes, créetelo, Andrés.
Créetelo, sí, créetelo, porque estás, Víctor Fernández, a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos de kilómetro cero y de ocasión en el Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Relevo de costalero, volvemos en un segundo.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo-Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Entonces, Andrés, si el Betis gana hoy...
Duerme en Europa.
¿Qué te gusta eso de duerme, ¿no?
Duerme en Europa, duerme. Me encanta. Y el rival...
Sería sexto.
A priori es... Claro. Uno de los rivales mejores para que te pase esto, porque está en caída libre.
Ha irrumpido en el mundo de los comentarios un
crack.
Un viejo conocido que a mí, sí. el otro día, mira que yo le doy palo a los comentaristas porque mucho, pero el otro día hizo un partido del Sevilla extraordinario, Manu del Moral.
Sí.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muchas gracias por las palabras.
Te han puesto hasta los tambores. Hola Manu, ¿qué tal? Nos alegramos de saludarte.
Aparte de Atlético Madrid, Getafe, de 2011 a 2013 en el Sevilla Fútbol Club y ahora comentando los partidos en Tiempo de Juego del Getafe, siguiéndolos muy de cerca.
Hay algunos comentaristas que uno lo escucha y no dan ni una. No. Y hay otro que ven el fútbol, porque no todos los futbolistas, Manu, veis el fútbol igual, ¿eh? Pero Manu del Moral lo ve muy bien. Además, si está jugando mal, no dice, bueno, vamos a ver el
sistema. No se tapa.
No, es que está jugando mal. Y eso a mí me gusta. Vaya, ¿cómo viene el Getafe? Manu, te pregunto porque tú conoces, lógicamente, te llamamos porque comentas el Getafe, estamos viendo los líos de Bordalás, que yo creo que todos los líos de Bordalás, que el Lopetegui al siguiente partido lo volvieron a expulsar. Yo creo, no sé Manu, tú que estás cerca del Getafe, si piensas que es consecuencia de la temporada del equipo, ¿no? Da la sensación que el Getafe está acabando un ciclo. Es la sensación que tenemos desde fuera, ¿no?
Sí, Víctor. Las cosas no pasan muchas veces por coincidencia, pura y dura. Al final, el equipo está en una dinámica negativa en todos los sentidos. A nivel de juego, a nivel de resultado, todo lo que pasa en torno al equipo, como la expulsión del entrenador, o sea, todo negativo. No sé si es un fin de ciclo, pero lo que sí que es cierto que necesita un punto de inflexión, pero ya, para cambiar esa dinámica, porque al final la dinámica negativa es tan negativa que no ves nunca la salida y no sabes dónde puede acabar, y ya estamos hablando de que se está coqueteando con puestos de descenso y ya son palabras mayores.
Claro, Manu, aparte de todo esto que rodea al equipo, se habla de alguna mala relación con los jugadores, de que Bordalás se quejara el día del Sevilla de la falta de apoyo del club, lo que es indudable es que hay un problema futbolístico enorme, ¿no? O sea, un equipo, ya no por los partidos que te lleva sin ganar, que hay veces que tú sabes que los equipos caen en estas rachas de que por una circunstancia u otra no ganan, aunque hagan cosas bien, pero es que estar tres partidos sin tirar entre los tres palos te habla del problema futbolístico que tiene este Getafe este año, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que ha perdido sobre todo la seña de identidad, ¿no? Que le ha dado tanto éxito en años anteriores. Es cierto también que no han acostumbrado a una situación y a cumplir unos objetivos que están por encima de lo que quizás se tenía de plantilla o de lo que quizás se pedía a principio de temporada. Quizás la situación más normal de Getafe puede ser o más parecida puede ser esta, ¿no? El luchar por la permanencia, no luchar por entrar en UEFA como hemos estado acostumbrados en años anteriores. Pero sí que es cierto que yo creo que el equipo ha perdido esa identidad, ese equipo que le hacía la vida imposible a cualquier rival, que presionaba arriba, que robaba arriba balones, que generaba ocasiones a raíz de esa presión, que hacía muchos más goles de lo que está haciendo. Y yo creo que ha perdido sobre todo esa seña de identidad y sobre todo le cuesta muchísimo trabajo generar fútbol y generar ocasiones, y al final pues hace mella, porque para ganar los partidos hay que hacer goles.
Escaleras de la amargura, sí. de Morante,
de Leibar
y de Bordalás.
También estuvo en el Leibar, Manuel Morante.
Exactamente, claro. ¿Has perdido la confianza en él, Isaac,
no,
en Bordalás?
No, ni mucho menos. Creo que es un gran entrenador, pero que todas las temporadas no pueden ser iguales, porque yo creo que estaba por encima de su nivel. Estaba sacando un rendimiento tremendo a los futbolistas y eso no quita que ahora esté muy mal el equipo. Que el equipo no chuta puertas y la verdad es que está atravesando un muy mal momento. Manu, que conoce muy bien el Getafe, ¿cree desde fuera es posible que pueda revertir la situación? ¿Ve capaz que hoy, por ejemplo, a lo mejor le pueda competir al Betis, o ve un partido del Betis que con el ritmo que lleva y con la dinámica que lleva le puede ganar fácil al Getafe?
A ver, muchas veces, precisamente iba a comentar eso, muchas veces sabemos que el fútbol no es uno más uno, son dos, ¿no? Nos encontramos con un Betis que va en línea ascendente, que está haciendo las cosas bien, que está en UEFA, viene un rival que a priori viene hundido en el aspecto de que la imagen no es buena, de que no genera ocasiones, de que no hace goles, de que ha perdido su seña de identidad, y solo tiene dos partidos que pueden ser un punto de inflexión para el equipo que está mal y que pueden hacer cambiar el rumbo cuando nadie se lo espera, ¿no? Entonces, yo si fuera jugador Betis o aficionado, no me confiaría con que viene un Getafe que no está bien, que esto puede cambiar en un partido, en un minuto te puede cambiar el partido y todo lo que pensabas se te puede ir al traste. Así que yo creo que puede ser capaz de sacar el partido delante del Getafe, igual también que puede ser capaz de perderlo, pero no descartaría ninguna de las opciones.
Oye, Manu, tú que has sido pelotero caro, de que has estado en la élite, que además has sido futbolista de ataque, que te han dado bastante, ¿tú entiendes estas críticas de las que se queja amargamente Bordalás, quizás algunas veces con cierto tono victimista, pero tú entiendes que se le persigue al Getafe y a Bordalás también incluso, o crees que la fama es justificada?
A ver, es que en torno a Bordalás siempre, no sé, no estoy su persona, pero sí que es verdad que siempre ha habido un entorno negativo, en plan de que equipos marrulleros, a ver, hoy en día está todo muy medido, si fuera un equipo marrullero tendría tres o cuatro pulsiones todos los partidos. Es cierto que yo, como digo siempre, la seña de identidad del Getafe, lo que le ha dado éxito, y la seña de identidad de Bordalás en sí, en todo el equipo que ha estado, es que porque su equipo ha sido siempre muy intenso y que han rozado siempre pues eso, el borde de la de lo siguiente, ¿no? Pero no más de eso, ¿no? No más de eso, porque al final, como te digo, si no tendría dos o tres expulsados todos los partidos, porque hoy en día tenemos VAR, tenemos asistentes, claro, tenemos árbitros, y al final se pues pasaría esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que se juega ahí un poco de manera más negativa de la cuenta a Bordalás y a la imagen que da su equipo.
Yo estoy de acuerdo, yo siempre lo digo, que lo que no podemos decir, qué bueno Bordalás, qué barbaridad lo que está haciendo el Getafe, y a la semana siguiente decir hay que ver que al Getafe le dejan hacer de todo. No, para eso está el árbitro, y yo creo que en esa seña de identidad donde está el éxito de este equipo, que a mí desde luego me parece que tiene un entrenador top, pero bueno.
Bueno, no sé si os queda algo. Querías preguntarle por el Sevilla, ¿no, a Manu?
Quería aprovechar, por lo menos quitarle un minuto, sí, ya que él sabe lo que es estar en el Sevilla, el nivel competitivo que tiene el club. Manu, tú pasaste buenos momentos, pero también malos. Cuando no salen las cosas, tú sabes lo que se exige aquí en el Sevilla. Sí. Y quería preguntarte si lo ves metido en la eliminatoria y capacitado después de lo que ocurrió el otro día ante el Borussia, sobre todo.
Yo no lo descarto, no lo descarto, además, creo que lo puede hacer. Lo que pasa es, bueno, si ves la imagen del Borussia, pues a lo mejor te puede crear alguna duda y decir, hostia, es complicado, tal, pero yo, siendo el Sevilla, o sea, si un equipo puede dar la vuelta a la situación hoy en día, para mí en la Liga Española hay dos, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Yo creo que el Sevilla ahora mismo es un equipo que se adapta en muchísimas fases del encuentro, de la eliminatoria, a cualquier tipo de situación, y yo estoy seguro que se va a adaptar a esta, a que el resultado que trae de casa no es el mejor, pero estoy seguro que puede darle la vuelta a la eliminatoria, seguro, 100%.
Muy bien, Manu, gracias por atender la llamada de Cope más Sevilla, ha sido un placer. Que nos atienda y nos radiografía.
Volver a escucharlo, ¿verdad? En estos micrófonos.
Cómo está la situación por Getafe. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias, Manu. Gracias.
Un abrazo.
Gracias a Manu del Moral, que nos ha radiografiado un poquito la situación en el Getafe.
Qué buen comentarista, ¿eh?
Buen comentarista. Bueno. Sí, buen comentarista.
Oye, ha dado la impresión, Escalera, de que Manu del Moral está en que el Getafe es un equipo dormido pero no muerto, ¿eh? Cuidado, que para Manuel Moral en cualquier momento puede resucitar este equipo también, aunque yo la imagen que me ha dado, las sensaciones que han sido malísimas, ¿verdad?, en los últimos partidos.
Yo ya lo he comentado esta semana, a mí las sensaciones que me han dado del equipo no han sido nada buenas. Es cierto que, por ejemplo, en Sevilla fue el Sevilla, la Real Sociedad, han sido equipos potentes, ¿no? Pero es cierto que la imagen no ha sido nada buena, sobre todo porque es que no ha lanzado a puerta. Yo no descarto que hoy el equipo lo primero que haga es chutar desde el centro del campo para quitarse ese pues San Benito que tiene encima de no chutar a puerta. O sea, que decir, yo chuto a puerta y ya a partir de ahí empezar el partido, ¿no? Pero creo que es una magnífica oportunidad, lo repito, para el Betis para saltar Europa, ¿eh? Creo que hoy es una grandísima oportunidad.
Sí, tiene que hacer.
Después nos vamos a ir a Cope Getafe, como me gusta a mí decir, ¿no, Andrés?
Con Doña Gemma Santos. Y vamos a escuchar a Bordalás.
Para escuchar a Bordalás. Un día, un viernes, primer viernes de viernes de Cuaresma. Que está la cosa tranquilita. Fíjate si está... Ya va a empezar. Sí, pero... No, si todavía queda. Todavía queda. Además, este año no...
Bueno, pero de Semana Santa hay, ¿eh?
Exactamente.
No hay paso en la calle, pero hay Semana Santa, ¿eh?
Exactamente. Hoy está la cosa tan tranquila.
Y Torrijas.
Exactamente.
Y el Domingo de Resurrección, Toria Morante en la Maestranza. Así que vamos a dejarnos de tontería, Víctor. Esto es una maravilla. Vuelve Morante.
O por vídeo, ¿sí? Por lo menos.
Fíjate si está la cosa tranquila, que el querido Rafael Pineda ni ha mandado todavía un mensaje a esta hora del mediodía.
Está nervioso.
Que normalmente ya ha pasado la lista de convocados para arriba, para abajo, no, ni hay lista de convocados, está la cosa tranquila porque la dio ayer Pellegrini. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. En un segundito nos vamos a ir a Alemania.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Nos vamos a ir a Alemania. No sé si está el compañero de OneFootball, Nahuel Miranda, en Berlín. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues mira, aquí analizando un poquito, ya después de... ya han pasado algunas horas, pero como el Sevilla no juega hasta el lunes, estamos analizando un poquito porque ya el Sevilla ha comenzado esa campaña mediática que suele comenzar el Sevilla para... aunque tiene todavía... partidos importantes de Liga y el partido de vuelta antes, el partido de vuelta en el Camp Nou, frente al Barcelona, que es la prioridad, pero ya ha empezado Monchi, también los mensajes de Lopetegui, preparando un poco el terreno para ver si el equipo es capaz de remontar o de firmar, Andrés, una hazaña.
Apelar a la épica, ¿no?
Exactamente. Y queríamos acercarnos, aprovechando que el día está tranquilo, Nahuel, a Alemania, a ver qué se ha escrito allí de esa irrupción de Haaland y de las opciones que se le dan al Sevilla allí en Alemania en el partido de vuelta.
Bueno, hay que decir que sobre todo ese segundo gol del Sevilla ha mitigado bastante el optimismo. Al final es uno de los mejores partidos de la temporada de un Borussia Dortmund, que estaba muy mal y que seguro que lo habéis comentado ahí en COPE Sevilla, en la previa del partido, ¿no? Ha chocado sobre todo por esas dos dinámicas, la del Sevilla muy positiva, la del Dortmund, que al final dieron un partido que desequilibre de qué manera Haaland. En global es un gran titular y en individual, por supuesto, esas declaraciones de Haaland, agradeciendo a Mbappé por la motivación para la previa del partido. No es un tipo de muchos titulares, Haaland, pero ha dejado ese que yo creo que es bastante contundente. Es cierto que hay noticias positivas en el Dortmund, más allá de lo que hizo el noruego, por ejemplo, el partido de Dajun, que ese futbolista estaba jugando muy poco y que vaya, alguna sometió y que lideró el centro del campo del Borussia Dortmund, en un equipo que ya sabe que su entrenador no va a seguir la próxima temporada, que era un lío completo a nivel institucional antes del partido, pues parece que salía todo bastante y se han puesto enseguida las miras rápidamente del partido que tiene mañana el Borussia Dortmund, es el derbi contra el Schalke 04, que es uno de los partidos más calientes aquí en Alemania.
Da la impresión allí de que va a tener que apretar mucho el Dortmund para sacar la eliminatoria adelante, o hay un optimismo desmesurado después de lo visto en la ida, Nahuel?
No, sobre todo por lo que comentan, aquí los tertulianos más relacionados con la Liga de Campeones, decía bien más... Jope, que es el de... bueno, el futbolista de Marzaman, perdón, que se me ha ido el nombre, futbolista de líder, futbolista de los tertulianos estrellas aquí en los programas de Liga de Campeones, que al final el Borussia Dortmund transmite esa inseguridad que vimos, sobre todo en el segundo gol, que yo creo que es una buena muestra de lo que venía siendo el Borussia Dortmund toda esta temporada, con la inseguridad de Hitz, que es el guardameta suplente, que no ha estado a buen nivel, tampoco lo está Burki, que es el portero titular del equipo, y todo eso genera una intranquilidad. Es que el Borussia Dortmund ha jugado un partido espectacular, ha sido muy superior al Sevilla, pero la renta es corta para un partido como el que hizo el Dortmund. Yo creo que todo el mundo sabe que el Dortmund es un equipo muy inferior al de otras temporadas y que le va a costar contra el Sevilla, que ya se conoce, por ejemplo, aquí aquel partido de Supercopa contra el Bayern, todavía está muy presente, es uno de los equipos que más ha complicado al mejor Bayern, y yo creo que es un equipo respetado dentro de lo que es el marco de la Liga de Campeones.
Ha llamado también la atención en Alemania, Andrés, que hemos visto, ¿no? Yo he visto algunos partidos, no todos, ¿no? Hay algunos que dicen, como el querido Rafael Pineda, que dice que ha visto todos los partidos. Yo no sé cuándo...
¿Cómo puede ver todos los partidos?
Estos aficionados al fútbol, este Ismael Medina, el profesor Paco Pepe Ortega, Rafael Pineda, que dicen que son unos profesionales que ven el fútbol, a lo mejor no duermen, ¿no? Y por la noche tienen unas pinzas en los ojos y ven todos los partidos. Los dos o tres partidos, la verdad es que es lo mejor del Borussia.
Lo mejor de este año. Vimos lo mejor en la primera parte y volvimos a ver también la, digamos, la fragilidad en la segunda, ¿no? Cómo se desmoronó un poco el equipo, por eso que, como dice Nahuel, que haya esa incertidumbre allí, que ni mucho menos den por ganar la eliminatoria.
Es la sensación, ¿no?, que hay allí también, ¿no?
No, por supuesto. Es que es un equipo que está muy lejos de ser una roca. Es un equipo al que se ha complicado hacerle goles. Yo creo que el Sevilla, incluso en un mal día, al final está muy cerca de incluso empatar el partido. A mí, como a vosotros, me parece muy positiva la segunda parte del Sevilla. Y yo creo que el Dortmund tiene eso, ¿no? Que tiene jugadores muy, muy buenos, jugadores de primerísimo nivel. Creo que en cuanto a calidad individual está un par de pasos por encima del Sevilla, pero creo que el Sevilla es mucho más equipo. Y creo que se vio claramente en el campo, que al final el Dortmund es un equipo muy consistente, un equipo que encaja muchos goles, uno de los grandes problemas que tiene, que en defensa le cuesta encontrar referentes y líderes esta temporada, a pesar de que haya jugadores como Hummels, que ha sido campeón del mundo, que parece que ya ha pasado su mejor momento, y creo que por ahí el Sevilla, si plantea un buen partido en la vuelta, y sobre todo si consigue marcar rápidamente, se va a meter en la eliminatoria.
Isaac.
Todavía queda mucho, ¿no?, para el partido, pero en este caso no sé cómo estarán allí las restricciones y si el Sevilla tiene seguro que podrá jugar en Dortmund ese partido o está en el aire.
Yo creo que está en el aire porque al final todo viajero que venga desde España está considerado persona de riesgo, pero sí que es cierto que todo esto de las restricciones para poder jugar. Si analizamos, ha habido 6 partidos aplazados en esta doble jornada de tanto de Champions como de Europa League, y 5 de ellos tenían equipos ingleses de por medio. En Alemania, en principio, no hay ningún tipo de problema en este sentido. De hecho, da la sensación de que está la situación del coronavirus muy controlada, por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en la media del país, y en zonas como Dortmund está incluso más bajo. O sea que la sensación es que tendría que pasar algo muy raro de aquí al partido de vuelta para que cambie la situación y que el Borussia Dortmund no pudiera jugar en casa el partido de vuelta.
Claro, porque comentas que los cambios fundamentalmente han sido porque eran rivales ingleses. Al ser Alemania que tiene el asunto controlado, no sé, desde aquí nos comenta, ya a mí me da pánico hablar de esto porque el desconocimiento es total y absoluto por todos lados, pero posiblemente al Sevilla, pues a lo mejor sí le dejan viajar.
Sí le dejan entrar. Y además en el nivel de descenso que parece que está España también, ¿no? De que a 3 semanas quizás tengamos alguna buena noticia más, ¿no?
Muy bien, pues no sé si os queda...
Que, por ejemplo, por cerrar este tema, las restricciones aquí en Alemania están pensadas hasta el día 8 de marzo. La eliminatoria parece que es un par de días después, el partido de vuelta.
El 9, creo.
Entonces habría que estar pendiente de qué es lo que decide el país, pero ya se vio como un poco excesivo el ampliar hasta el 8 de marzo, y sobre todo está pendiente el gobierno alemán de esas nuevas cepas del virus que está saliendo en varios países, entre ellos Inglaterra, y por ello todo el tema de los aplazamientos en las jornadas de Champions y de Europa League. Pero en principio la sensación generalizada es que la pandemia cada vez está más controlada aquí. Uh-huh.
No, es que me está escribiendo Oliva, porque nosotros aquí cada uno, querido Nahuel, tenemos una tara, y el querido compañero José Manuel Oliva tiene la tara de
los turnos. Le gusta trabajar el día que está de descanso.
Los turnos, los horarios y los viajes. Y fijaros los mensajes, dice: la expedición sí puede ir, pero el que viaje tiene que ir con un PCR, esto es el Quijote, y otro PCR a los 5 días para no seguir guardando cuarentena. Eso es lo que hay. O sea, se ha estudiado. Oliva ha cogido y ha llamado a Merkel esta mañana.
¿Sabes qué? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Sevilla fue a jugar al campo del Chelsea, prácticamente parecido, pero ¿sabes qué pasó, no? Que no le pidieron el PCR a nadie para entrar a Inglaterra.
Ah, no, se lo pide nadie.
Absolutamente a nadie. Allí podías ir tú, pero con una pandereta y vestido de la cartera, ¿no? Así querías, y sin mascarilla. O sea, pero es verdad lo que dice Oliva, ya lo vivió en Sevilla para jugar contra el Chelsea en Londres.
Muy bien.
Claro, ¿no? Ya hemos visto, en la fase de grupo también hemos visto, por ejemplo, el Atlético de Madrid justo a jugar a la casa del Bayern de Múnich. No ha habido problemas hasta ahora. Entonces, a mí me parece, claro, tendría que pasar algo raro para que cambie un poco la situación. El protocolo que comenta Oliva es así y ha venido siendo así para yo diría casi todos los partidos de la fase de grupos, con alguna excepción de un país que es incluso un poco menos restrictivo en general, ¿no? Caso de República Checa y demás, pero vamos, que el protocolo de los PCR, si llevarlo tan al día, al final yo creo que un equipo como el Sevilla, con el protocolo que ya tiene activo en la Liga, no va a notar ningún tipo de diferencia a la hora de jugar en Liga de Campeones.
Bueno, una consulta. Yo ando perdido, ¿eh? Si la pregunta es ridícula, pues doy un paso atrás. ¿En los estadios alemanes hay público?
No hay público.
Hubo
temporada.
Exactamente, y luego se cerraron los campos otra vez, ¿no?
Eso es. El caso es que, bueno, aquí en Alemania empezaron las restricciones mucho antes, ya desde noviembre. Sí. Todo lo que es el ocio, los bares, que lo único que se puede hacer en la calle es ir a dar un paseo, pero vamos, que bajo techo y a puerta cerrada no se puede hacer nada, y bueno, todo tipo de espectáculos pues están muy limitados desde entonces.
Muy bien, Nahuel, pues gracias por atender la llamada de COPE más Sevilla y de contarnos un poquito cómo está el ambiente allí en Alemania de cara a ese partido de vuelta. Queda mucho, pero creo que hoy era interesante saber cómo está la resaca después de la irrupción de Haaland, ese delantero que va a hacer historia en el Ramón Sánchez Pizjuán. Gracias, Nahuel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias a Nahuel Miranda, compañero.
Saco
de
una Wambu. Reflexión, Víctor, de esto y Escalera. Ajá. Que no se fían, que los alemanes no se fían de su propio equipo, es lo que se saca de las palabras de Nahuel, ¿no, Escalera?
Es que ese segundo gol de De Jong, ese segundo gol del Sevilla, hombre, es muy complicado, ¿no? Porque 2-3 en contra, una eliminatoria en la ida, pero deja ese hilo de esperanza abierto, y sobre todo porque el Sevilla es capaz de, y lo hemos visto a lo largo de los últimos años, que es capaz de muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y quién sabe, si sin público, pues existan esas opciones, pequeñas opciones de que quizá llevando el partido a como lo tuvo en la segunda parte, con tres centrales más arropados, y el equipo pues siendo más sólido, quizá como lo vimos ante el Barça, como en esa segunda parte, pues el Sevilla pueda tener sus opciones. Pero yo lo sigo viendo muy complicado, aunque nosotros, antes era imposible y ahora es muy complicado.
Que nosotros hemos visto al Sevilla en una final darle la vuelta a un partido con el Liverpool, nada más y nada menos, que nosotros hemos visto al Sevilla remontarle un 3-0 al Valencia, un 0-3 al Valencia, y que claro, siempre no se puede hacer, pero que lo hemos visto, y que hay que tener esa esperanza, ¿no? Hay que tener esa esperanza, claro que sí.
De todas formas, el debate es un poco...
Sí, claro.
Es un poco ridículo.
Claro, no sabemos lo que va a pasar.
Claro, pero va a pasar.
Mira,
pues
otro equipo,
yo no sé si
pero perdóname,
pasar,
Víctor, no es tan ridículo porque otro equipo, diríamos, está eliminado. Otro equipo, pero Sevilla no. Sevilla no, tú no lo puedes dar por muerto nunca, es la realidad.
Pero a estas alturas de campeonato, estamos hablando de octavos de final de la Liga de Campeones, estamos hablando de la recta final de la competición más potente de Europa. Si es de Europa, es del mundo. ¿Qué equipo, qué eliminatoria está sentenciada? Ninguna, pero
prácticamente
¿qué opción
ninguna,
le da usted al Sevilla? Yo no tengo ni idea, porque si fuera todo tan matemático...
Lo que le salió al Borussia Dortmund, nadie se lo esperaba tampoco, que cuajara una primera parte como la que hizo, que es que fue la mejor de los últimos dos años, prácticamente.
Es que
¿no?
Si en el City el otro día, que no la tocó,
la engancha
en Alemania, y si entra el balón de Oscar, yo no tengo ni idea. Lo que sí es verdad, lo que dice Escalera, que el segundo gol, y ya en tiempo de juego yo junto con Olía narramos ese segundo gol como
como ganar una final,
claro,
es que era así.
Claro. Pero Escalera, tú que estuviste en el campo conmigo y con Oliva, los alemanes celebraron el 2-3,
como no lo van a celebrar, y venían muertos, Escalera.
Hombre, vamos a ver, un 2-3 en Champions, en la ida es de oro, ¿no? Es un resultado, claro. Y además es un equipo que no está bien. Tú recibes un 2-3 y estás medio eliminado con el 1-3, perdón, y marcas el 2-3, pues le ves esa esperanza que a lo mejor al principio de la segunda parte no se lo veían, ¿no? Y yo por eso el Sevilla, siendo muy complicado, por eso se lanzaron esos mensajes que son, creo que, muy reales, aunque yo sigo pensando que las Champions existen opciones, pero que el partido de la temporada del Sevilla es el del Camp Nou.
Sí, bueno, eso está claro que le va a dar prioridad y ya habrá tiempo de hablar de eso. Claro, claro, que ahora mismo es la prioridad porque es nada más y nada menos que meterse en otra final de la Copa del Rey. No tengo mensaje, Escalera, de Oliva, no sé si su duda está resuelta. La verdad es que los mensajes que me ha mandado a mí de PCR un día después, 24
está
días
fatal,
después,
está fatal la cabeza.
No hay quien lo entienda, pero bueno, él lo entenderá. Va a dejar chico a tú junta a Araujo y Alcalá. Araujo y Alcalá lo junta y no llegan al enloquecimiento de Oliva con los turnos, los viajes y los PCR. ¿No? O sea, fijaros el mensaje. El que viaje PCR, otro PCR a los 5 días para no seguir guardando cuarentena. Claro. ¿Qué cuarentena? Eso es lo que hay ahora mismo vigente. No está resuelto, ¿no? Claro, Oliva, no está resuelto.
Yo
¿no?
creo que le ha quitado el móvil Alejandrito y le ha escrito Alejandrito.
Es que Oliva,
el mensaje,
¿hoy qué día es? hoy es día 19 de... Hoy es 19
y ya está preparando el viaje.
La eliminatoria es el 9 de marzo. Quiero, le iba a saber, ¿cuándo va a viajar? Si hay PCR,
¿el
si
hotel no
hay PCR,
dónde se queda? ¿Qué va a pedir en el bar?
En el hotel, en una situación en la que cada 24 horas... cambian las cosas.
Oliva, no, déjate de viajecito y céntrate en tu familia, en estar tranquilo en el pueblo y ya está.
Hay 10 días de cuarentena obligatoria. No tiene gana, no tiene gana Oliva que lo dejen en cuarentena en Berlín 10 días allí.
Déjame, cierto, que te tengo que hablar.
Un detalle antes de lo tuyo, Andrés, porque le afecta un equipo de la liga y en este caso el Athletic Club ha admitido una rebaja salarial voluntaria de un 10% de toda la plantilla.
Vaya.
O sea que yo sé que nos coge lejos, pero que cuidado que puede hacer un efecto cadena, ¿eh? Y que puede llegar aquí esto porque
la allí lo ganan bien, sigue, ¿eh?
Y cuidado.
A mí mientras
allí no, hay unos sueldos.
A mí mientras no nos recorten a nosotros ni a Alberto Ceballos, como tú comprenderás.
Anda, ¿tú sabes dónde no recortan nada?
Hace falta
internet del bueno.
Para el campo, para...
Claro que sí, hombre, eso es lo que hace falta. Te tengo que hablar de Air Fiber, porque estás cansado de grandes cuentos y milongas, como decía Pepe Castro el otro día, a la hora de contratar tu fibra y móvil. Air Fiber, como suena, Air Fiber con B, te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Air Fiber, tu operador local de fibra y de móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad. Podrás tener fibra de 60 megas y móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas por solo 36,95, sí, 36,95 euros. Vive, habla y navega con Air Fiber. Encuéntranos en Tomares, en Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es.
Los vikingos.
Espera, déjame a mí que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su eminencia y Tomares.
Este viernes, desde COPE Más Sevilla...
Chulón, que no es desde, es por...
Este viernes, por COPE Más Sevilla, partido Real Betis-Getafe.
1, 2 y 3.
A partir de las 8:30.
Hablamos y disfrutamos.
Y con la narración de Andrés Ocaña.
¡La que está liando el Real Betis!
Vive el tiempo de juego que dirige Rafael Almanza.
Todo en el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y asociados, Aceitunas La Saborsita, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesol Autoconsumo Solar, Clínica Dental Queralto, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución y Motorvila.
El fútbol en COPE Más Sevilla se llama Tiempo de Juego.
Se está poniendo cara de estrellón.
Necesitas alguien, el que esté en su casa, el que lo esté pasando mal. ¿Necesita usted un experto en derecho matrimonial y divorcios? ¿Necesita liquidar con garantía sus bienes gananciales? En Abocón Abogados y Consultores va a encontrar los mejores especialistas del sector. Ponga en manos expertas su convenio regulador o consiga con éxito la custodia compartida. Abocón Abogados y Consultores, cercanos, de confianza. Primera consulta además gratuita. Para más información, tome nota, www.abocón.es, con B, de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves en Herrera, en COPE Más Sevilla, con Agustín Bravo, te la podemos resolver. Escribe un correo a consultorio@abocon.es.
Bueno, no. ¡Abogado!
Nos hemos dado una vuelta por Alemania por rematar rápidamente escalera al Sevilla. Hoy Koundé no ha salido a entrenar, queda mucho por delante. No es cuestión de descansar. El lunes no creo que vaya a hacer rotaciones, y sabe porque... No vuelve a jugar el Sevilla hasta... Juega el lunes y hasta el fin de semana. O sea, que
sí,
no creo
pero,
que... Sí.
El tema de Koundé, por lo que hemos podido saber, es por descanso, ¿eh? Mm. O sea, que no ha estado hoy por descanso porque lleva una acumulación de minutos y de partidos brutal.
Sí.
El central francés, y en este caso no ha estado el entrenamiento por descanso. Ayer descansó el equipo y tampoco ha estado Koundé, pero vamos, que no tiene ningún tipo de problema, Jules Koundé.
Durante el fin de semana le iremos contando la... Seguiremos informando, como tú dices, Andrés, que eres más antiguo que el Lionaguero. El Lopetegui no hablará hasta el domingo. Es extraño que el Sevilla juegue.
Haga usted el favor de no hacer esperar más a la estrella de la radio en COPE. Haga usted el favor ya de saludar a doña Gemma.
Vamos a rematar la previa del partido de esta noche y nos vamos a COPE Getafe.
Sí, señor.
Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos, estrellas vosotros, ¿cómo estáis, cariño?
Estrellado, muy bien, estrellado.
O sea, hoy nos ha tocado con Víctor, pero bueno, todo se pasa,
hoy,
¿sabes?
Estoy de jefe hasta las aquí, estoy de jefe.
Con lo que mola. Pero escucha, luego por la noche no vas a faltar al Oasis, ¿no?
No, bueno, no lo sé. No creo. Pero cualquier día me quedo dormido, porque a 10 más tarde. Díselo a Joseba. Bueno, a ver, Gemma, ¿qué le pasa al Tito Bordalás? Está muy nervioso últimamente.
Muy nervioso. Las cosas no están saliendo nada bien, lo venimos contando desde el verano. Acordaos que el propio Bordalás pensaba que su ciclo en el Getafe había acabado. Incluso acordaos que su nombre, desde su entorno, desde su representante, se lo dieron al Betis para ocupar su banquillo a finales de la temporada pasada. Él era el primero, lo dicho, en saber que su ciclo en el Getafe había terminado. En el club pensaban lo mismo, era muy difícil superar todo lo que había conseguido con el conjunto azulón. Pero ay, amigo, entre la pandemia, que no le llegaron ofertas y que tienen un contrato suculento por delante, porque Bordalás acaba el contrato no este año, sino el que viene. Él no quería perdonar el dinero y Ángel Torres tampoco se lo quería dar. Pues esta temporada ellos mismos dijeron que iba a ser una temporada complicada. Y vaya que sí lo está haciendo, porque en lo deportivo llevan 5 partidos sin ganar, solo un punto de 15, 4 derrotas seguidas. No marcan un gol ni al Arco Iris, con todos mis respetos. Es que suman 450 minutos sin marcar un solo gol. Y evidentemente el crédito de Bordalás no es que se haya agotado, pero la relación en el club y en el vestuario se ha deteriorado muchísimo con él.
Vuelve Gené, ¿no, Gemma? Quizás lo... porque viene prácticamente con todo. He leído por ahí que no tiene apenas ninguna baja y tienes... entonces te sale el 11, ¿no? ¿De carrerilla o no?
¿Qué va? ¿Qué nos va a salir el 11? Eso era antiguamente, porque ahora no sabemos cómo va a ser este 11. Antes sabíamos que era el 4-4-2 de memoria, pero estáis viendo que en los últimos encuentros Bordalás está cambiando mucho de dibujo. Con la llegada de Aleña y de Cubo pasó a jugar con un solo punta, con un 4-2-3-1, pero lleva 2 jornadas poniendo el 4-4-2. Ayer se le preguntó al respecto y dice que sí, como tiene tantas alternativas, que va a depender de cómo juega el rival. Así que, bueno, vamos a ver, como no le están saliendo las cosas, vamos a colocar el 4-4-2 que tantísimos éxitos le dio antiguamente. Así que vamos a colocar a David Soria en portería, a Damián, por supuesto, en el lateral derecho, a Olivera en el lateral izquierdo, a Gené, por supuestísimo, liderando el centro de la saga, y yo voy a colocar a Sofian Chakla junto a él, porque me parece a mí que está por delante el marroquí cedido por el Villarreal de Cabaco y de Chema y de Keita, que no le gustan a Bordalás. Arambarri Maximovic, banda derecha, pues os voy a colocar a Nión, pero es que teniendo a Cubo y a Portillo os va a parecer rarísimo. Por la izquierda Cucurella, arriba el Cucho, y vamos a ver si coloca a Mata. Pero vamos, que esto es una suposición, porque ya te digo que ni siquiera el dibujo lo tenemos claro.
Cuando ya no le sale el 11 a Gemma es que algo va mal en el Getafe, que no lo tiene claro ni Pepe Bordalás, fíjate.
Bueno, Gemma, pues gracias por atendernos. Te dejamos con la pequeña y en tus tareas.
Y la obra de la terraza.
Y la obra de la terraza.
Ahora está de obra.
Exactamente.
Calla. Espero que compense, porque estos palizones y desembolsos, espero que compense.
Eso es. Gemma, un besito.
Oye,
muy grande.
Te quiero mucho. Siempre. Un beso grande.
Igualmente. Wow.
Hasta luego.
Mira lo que ha dicho Bordalás. Víctor, mira lo que ha dicho Bordalás del partido del Betis.
Cada partido es el más importante. Ahora lo es este contra el Betis, y el de la semana que viene será el más importante. Afrontamos cada partido, esto es la exigencia de la competición, de esta grandísima liga, que te exige, el partido inmediato es el más importante para todos los equipos, para los que están en la zona alta, en la zona media, en la zona baja, siempre el inmediato es el más importante. Bueno, básicamente en resultados, sí que es verdad que ha cosechado buenos resultados, está en la zona alta, peleando por los puestos de Europa, y tiene magníficos jugadores, Fekir, Canales, Borja, en fin, jugadores de un nivel muy alto. Tiene un magnífico entrenador y bueno, pues es un equipo que ha ido creciendo, tiene un gran plantel, pero la idea es la misma, así que es verdad que han mejorado en cuanto a resultados, en cuanto a juego, buen equipo.
Saca los tambores, Alberto. Bueno, 9 de la noche, Andrés, nos vamos, que dentro de un ratito tenés que volver aquí. 9 de la noche, Betis, Getafe, más deporte durante toda la tarde, primer viernes de cuarentena.